Bienvenido.
Muchas gracias, querida hermana.
¿Cómo te encuentras?
Bien, con muchas reflexiones, con deseos de intercambiar ideas, con la inquietud de entender las peripecias que a veces hacemos como 10% encarnado, los compromisos, las situaciones, el ver que una pared se derrumba delante nuestro y cargando con responsabilidades en los hombros, pasamos por sobre los escombros, siguiendo adelante, siempre adelante.
¿En qué plano te encuentras?
En el plano 5, subnivel 1. Y siento que en distintas vidas he tenido responsabilidades, he tenido disgustos de ver cómo el fanatismo, el atesorar cosas sin sentido, sabiendo que del plano físico no nos llevamos absolutamente nada, y ver cómo esa gente busca perpetuarse sin entender verdaderamente cuál es su motor, qué es lo que impulsa en los distintos siglos a esos seres que verdaderamente uno les tiene que tener compasión.
¿Cómo ves el mundo en este momento?
Duele ver vuestro mundo, duele.
¿Qué mensaje podrías dejarle a Ángel?
Está encaminada como ser encarnado. Me siento sanamente orgulloso, y no es apego para nada, porque lo veo desde el punto de vista impersonal. En vuestro plano físico tenéis un peso mayor sobre el amor personal, y no está mal que así sea, porque sería prejuzgar el amor personal. Pero hay contadas excepciones en seres donde el amor impersonal también pesa, también es comprometido. Eso es signo de elevación. Pero duele ver, y no me voy a referir a otros mundos porque no tiene sentido en este hermoso intercambio de conceptos hablar de historias que no conocéis. A lo largo de los siglos, en vuestro mundo, ha habido imperios que se han diezmado por su propio peso. Emperadores, conquistadores, hordas, que luego de un siglo apenas existían en la memoria de los descendientes
Así es.
Y me pregunto, y obviamente tengo la respuesta, ¿para qué todo ello? Desde los antiguos Césares hasta los posteriores emperadores o los shogunes japoneses, si finalmente solo han quedado letras en páginas de libros, a algunos ni siquiera se los recuerda con aprecio. Un maestro de luz dijo que la lástima sería una rama del ego. Por ello, suelo expresarme con la palabra compasión. Porque la compasión es un sentimiento, no es una emoción.
¿Te han quedado engramas de vidas anteriores?
Podría decir sí, seguramente son engramas.
¿Qué es lo que más te pesa?
Engramas de impotencia para tratar de comprender a esta sociedad en las distintas regiones occidentales de vuestro mundo, porque se repiten conceptos, patrones, historias a lo largo de los siglos. Quizá en el siglo XX se le llamen revoluciones, guerras civiles, en el siglo XIX se lo llame guerra de secesiones, en el siglo XVIII se lo llame,
pasan los siglos y siempre hay injusticia,
guerra de libertades.
¿Cuál sería tu consejo para las personas de buena voluntad que deben incursionar en esta vida física hoy?
Mira, hubo un gran movimiento en el siglo XVIII, casi a finales del XVIII, donde uno de los países de vuestra Europa proclamó la caída de un reino, buscando la igualdad de clases. Y es muy difícil edificar amor en una tierra bañada en sangre, porque aquellos que han proclamado la igualdad han bañado en sangre esa tierra, matando nobles, familias de nobles, parientes de nobles. Y algunos de ellos, inocentes, que trataban de igual a igual a quien no era, entre comillas, supuestamente de su clase. Vosotros tenéis un cuento que se llama Rebelión en la Granja, por un autor muy conocido, donde los animales se rebelan contra el hombre tirano y logran vencerlo. Y el animal que comanda esa rebelión copia finalmente el estilo de ese humano y quizá lo potencia. A finales de ese siglo XVIII pasó eso. Hubo premeditación y alevosía. Si bien algunos nobles, y no lo digo prejuzgando porque formaría parte del ego y no lo tengo, si bien algunos nobles quizá estaban mal encaminados, había otros que no se merecían esa muerte violenta. Tuvieron que pasar décadas para que las cosas se serenaran. Hasta que llegó el siglo XX. Y dejemos de lado las guerras mundiales. Hablemos de esa guerra inconsistente de la península ibérica, donde hubo una resistencia tan fuerte, tan de camaradería, como los maquis franceses.
Es decir, que tu dolor principal es la angustia porque a pesar de que van cambiando los sistemas, los gobiernos, las formas de gobierno durante la historia, tú ves el sufrimiento de las sociedades y eso es lo que a ti te pone mal, no poder tener, digamos, no poder cambiar todo como uno desearía, o sea, evitar que sucedan los males, las tristezas, las desgracias y las muertes. O sea, eso causa impotencia.
Entiendo que nadie puede. Y en este plano se sufre por el otro. En este plano se sufre por el dolor ajeno. Que incluso, como dice un excelso maestro, la palabra es pobre comparada con el concepto. Porque ningún dolor es ajeno. En nuestro plano el dolor de los otros es un dolor nuestro, no es ajeno para nada.
¿Podemos decir, en términos generales, que en tu vida física fuiste feliz?
Siempre hay dosis de felicidad y de sacrificio. Y si bien, compañeros de luz, explican de que lo válido es el servicio y no el sacrificio, sin deseos de disentir, explico algo que quizá por experiencia personal, estando encarnado, lo viví. Muchas veces el servicio se asienta en el sacrificio, esto es, se hace servicio mediante el sacrificio. Y en ese caso ese sacrificio no es estéril. No es estéril para nada. Hay momentos de zozobra donde tú necesitas hacer sacrificio para volcarte al servicio. Caminando entre los escombros de la vida, en ese muro derrumbado, no entendiendo por qué los hombres pelean contra los hombres, por qué una idea supuestamente, entre comillas, política desune en lugar de confraternizar. porque volvemos al siglo XVIII, en sus finales, donde se hablaba de confraternizar y se confraternizaba mediante la guillotina. Resulta irónico que se hable de igualdad mediante la guillotina. Entonces, no nos sentamos orgullosos de ciertas bases democráticas. Muchos me diréis, pero bueno, otros maestros han dicho, para extirpar un tumor debes abrir ese organismo, y quien no lo entienda pensará que lo estás mutilando. Pero no me parece una comparación válida. No me parece una comparación válida.
¿Cómo creen que se pueden cambiar las cosas? Establecer una convivencia en paz y con justicia,
evitando los excesos, entendiendo verdaderamente lo que es el equilibrio. Y hay muchos seres perturbados que no lo demuestran hasta que no cogen las riendas, no de su vida,
¿de poder?
De la vida de los demás. Y en lugar de manipular a un ser, buscan manipular a las masas. Y eso es algo terrible, por el karma que se genera.
¿Crees que se puede cambiar eso?
Depende de cada ser, depende de cada espíritu, depende de cada entidad. En este plano donde moro, se goza con el servicio, muchísimo se goza.
¿Orientas a otros seres encarnados en este momento?
Claro, totalmente, en compañía de otros hermanos espirituales que están en el quinto plano, pero de la misma manera que se goza, de la misma manera se sufre, y mucho, porque te desgarras por dentro, figurativamente hablando, al percibir desigualdades, luchas sociales que se estrellan contra un paredón, reclamos, personas insensibles que son las que cogen las riendas.
¿Quién es planificado encarnar próximamente?
Por ahora seguiré desde el plano suprafísico orientando. Y debo confesar algo.
Dime.
No todos los apegos te bajan de nivel. Esto significa que hay apegos, llámasle sanos, si lo deseas, que no forman parte de los frutos del ego, puesto que si habláramos de medidas de peso, un gramo de ego ya te bajaría al plano 3, aunque no haya malicia de por medio. Pero hay apegos que son hermosos, donde tú de alguna manera, no extrañando, pero sí recordando con agrado los momentos de la última vida, donde sigues queriendo de manera personal a esos seres con los que has convivido, y te quedas tranquilo sabiendo que sus tetanes se elevan en servicio. Mi niña está en el plano 5 en este momento. al igual que yo, en el 5 es un nivel 1. Y su hermosa pareja se ha elevado meritoriamente al Thanos 4, su nivel 9, en el escalón más alto de un plano maestro. Y eso es totalmente meritorio. Porque así como la responsabilidad es de cada uno, cuando tú en el plano físico tienes una dependencia, no hay una persona ajena que pueda corregirte esa dependencia si tú no pones voluntad. De la misma manera, pero al revés, si bien otros en el plano físico pueden señalarte la ruta, señalarte qué carretera debes coger, el mérito es tuyo, porque eres tú quien decides andarla, eres tú quien decides finalmente con tu libre albedrío. Entonces, como para concluir este concepto, siempre somos responsables de nuestros actos. Y hay una frase seguramente de un gran maestro que dijo: cada uno saldrá por las suyas. Se puede entender de una manera indiferente o egoísta, cuando en realidad lo que se quiso decir es que el esfuerzo es de cada uno, la responsabilidad es de cada uno, la voluntad, la tolerancia, la comprensión es de cada uno, la elección es de cada uno. Porque tú puedes cruzarte de brazos ante palabras sabias de otros y hacer caso omiso de ellas, o bien obrar en consecuencia
por medio del compromiso
y actuar tendiendo brazos a otros.
Es muy fácil a veces, digo, bastante común, que la gente habla y resulta como contradictorio ver que la palabra y el compromiso no van de la mano.
A ese terreno iba. Percibo permanentemente, porque pongo mis ojos conceptuales en este mundo y veo gente comprometida. Has escuchado bien, gente comprometida, que cuando debate sobre determinadas ideas se exaltan, se reactivan, y hasta por momentos, que pueden ser segundos, minutos u horas, pierden la cordura y del debate pasan a la discusión y se encierran en una cáscara de incomprensión o de desprecio por las ideas del otro. Y hablo de gente comprometida. ¿Sabes por qué, querida hermana?
¿Por qué? Dime.
Porque no se escuchan. Están tan embebidos, tan empapados en sus propios conceptos, que no tienen oídos para el concepto de los otros. Y no se dan cuenta que de esa manera ese compromiso no los eleva. No los eleva. Todo lo contrario. Es un compromiso que hace de lastre. Porque se empacan en esas ideas. Y dejan de hacer diálogos para hacer monólogos.
En el lugar donde tú te encuentras, en el plano donde estás, hay otros seres como tú, hay seres que ángeles que te orientan, que se contactan contigo? ¿Quieres comentarme un poquito cómo lo, digamos, cuál es tu experiencia?
Oh, pero este plano es hermoso. Digamos que, a diferencia vuestra, nosotros no precisamos reparar energías. Podemos cerrar nuestra cortina conceptual para meditar sobre lo hecho. Pero sí, me guían y guío a otros. No hay categorías. Incluso en todos los planos, los subniveles son de alguna manera, por así decirlo, simbólicos. No es que un plano 5, subnivel 8, tenga más compasión que un plano 5, subnivel 2. Simplemente puede ir subiendo de su plano por servicio hecho.
Entiendo.
Pero no hay categorías. Nadie dirige a nadie. No hay escalafones. Somos hermanos. Pero somos hermanos de verdad, nos sentimos así. En el plano físico muchas veces la palabra hermano la toman como muy a la ligera. Hermano va mucho más allá de nacer de un mismo útero. Hermano es una conexión que no hay tijera que la corte. Hermano significa captar, entender, comprender, sentir que somos parte de aquella esencia indivisa y sentir que hay una conexión real, absoluta, que nada la puede cortar.
Ha sido un placer tenerte aquí, poder escucharte. Y bueno, yo te envío toda la luz, todo el cariño de parte de Ángel, de Joseph y de todos nosotros. Y será hasta todo momento.
Hasta todo momento, querida hermana, y verdaderamente una de las tareas que vosotros tenéis para hacer es difundir el concepto de la hermandad. Gracias.
Hasta todo momento.